Gustavo, bienvenido.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Muy bien. ¿De qué hablamos?
Hoy vamos a hablar de Monet a la abstracción, porque me quedé interesado en esa situación que tuvieron la mayoría, pero tres de los impresionistas más importantes, de haber ido perdiendo visión. Después fui descubriendo que por diferentes causas, pero justo es la visión lo que les afectó, ¿no? Pero bueno, en el caso de Monet, tenía cataratas, que se las operó recién en 1923, un año antes de fallecer. Pero voy para ese lado. Digo, en 1883 él ya vivía en Giverny, en ese famoso lugar donde están los estanques de camalotes, donde está ese jardín que aparece en sus pinturas y en muchas, hoy por hoy, en internet encontramos muchas filmaciones del propio jardín. Un jardín que me hace acordar la casa de mis hijos, que tiene un jardín así medio entre salvaje y algunas cosas que uno puede guiar, un lugar muy muy grande, ¿no? Y qué mejor para un impresionista que terminar los últimos años de su vida en ese entorno. Pero recién en 1890 él puede, al final de su vida, hace un buen dinero con su obra como para poder comprar, ser propietario del jardín de Giverny. Ahora, allí es donde encuentra el tema de sus últimos trabajos. Y voy a lo siguiente, de que el impresionismo, habíamos dicho el lunes pasado, que es una corriente de arte en la que el dibujo se va como perdiendo para prevalecer más bien la mancha, y como se trabajaba en general, aunque ya vamos a ver que Monet trabajaba en el sótano después de su casa, ahí en Giverny, se trabaja a la luz del día. Entonces eso llevaba a un desdibujamiento de la forma, como que reventaba la luz solar sobre los objetos, y no era como tanto como en la academia, en la que el objeto es valga la redundancia, objeto de estudio, sino que es como más que nada la piel del objeto, ¿no? La piel de las cosas que uno ve, con la luz, con las situaciones del color exacerbado por la luz. Y bueno, Monet trabajaba de esa manera. Me parece uno de los impresionistas más, es uno de los más importantes. Desde que arranca el impresionismo hasta el final de sus días, es de los pocos que mantiene esa tendencia, ¿no? Pero el hecho de ir perdiendo la visión lo va llevando a trabajar de una manera como si las pinturas estuvieran como fuera de foco, ¿no? Como que no puede hacer más nítida la visión de lo que él quiere. Tampoco él se le ocurre, porque puede tener como opción inventar esa especie como de justeza de foco, ¿no? Y eso es lo que nos va dejando una herencia de toda la serie de pinturas de los camalotes, ¿no? Entonces encontramos obra en la que después se le llama all over en inglés, ¿no? En la que no hay arriba ni abajo, en la que vos corres el riesgo de colgar un cuadro al revés o poderlo ver al revés. La impresión que te da, para los que puedan de pronto bichar, los que tengan a mano internet o algún libro de ese último periodo, es que son cuadros que pueden funcionar al revés igual. Porque de pronto hasta incluso te podés llegar a encontrar el cielo reflejado en el agua. Entonces el cielo lo encontrás del lado de abajo y la parte verde del lado de arriba. Pero no solo eso, ¿no? Sino que a mí se me ocurría, por la visión que él tiene, que están como más bien vistos como de arriba, esos camalotes, ¿no? Y se me ocurrió que podía ser pintado desde arriba del puente ese verde que cruza el estanque. Bueno, después hay unas fotos donde él está allí arriba, no pintando, pero está con unos amigos, bichando para abajo con su barba grande, al estilo ZZ Top.
Es verdad.
Es lo que somos, rocanroleros.
Es una banda de rock and roll que los tipos se vestían como músicos country muy tradicionales.
Sí, exacto.
¿No, verdad?
Y los tres con, ¿no?
Una cabeza, unas barbas largas. Sí.
Unas barbas largas, grandes. Bueno, y Monet, que está retratado por Manet en los principios del impresionismo con un sombrero de paja grande, mantiene eso por el resto de su vida. Lo vamos a ver siempre. Aparte, él se cortaba el pelo al ras, entonces como que era la protección que él tenía del sol. Pero bueno, eso transforma a esta obra, a esa visión, en una visión, por así decirlo, abstracta, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, a raíz de una situación que él tiene, a raíz de las cataratas, va dejando como una herencia para los artistas que vienen atrás de él. Entonces, así, por ejemplo, Kandinsky se encuentra en 1895, aunque todavía no había empezado con esa pintura, los camalotes y toda la pintura relacionada con Giverny empieza en 1914, pero Kandinsky en 1895 lo que ve son las parvas del, y todo ese tipo de obra. Hay una serie de parvas que están tomadas de diferentes puntos de vista, donde ya el violeta funciona como la zona de sombra, y bueno, y eso es lo que de alguna manera a uno de los padres de la abstracción, como es Kandinsky, lo va a llevar también a interesarse por ese tipo de pintura. Viste que la abstracción en general, en este caso, Monet llega hasta ahí, hasta esos camalotes, hay cuadros de los camalotes que de pronto el agua se refleja totalmente verde, con algún toque de lila o violeta, justo casualmente, ¿no? La flor del camalote tiene los tonos de, sí, claro, del violeta, del que ellos, promulgaban esa sombra violeta. Y se torna como una visión abstracta, ¿no? Después Pollock, que hay quienes dicen que no lo conocía, hay quienes dicen que sí, que vio reproducciones. Pollock, con sus chorreados en la década de 40 y del 50, y el expresionismo abstracto también, como que recogen esa situación visual. Pollock también es un seguidor, no es un seguidor, digo, los artistas a la hora de trabajar no miramos para afuera por la ventana, digo, es como que llegó el momento, vos tenés todo el disco duro, toda la información y largás, y entonces no estás mirando para afuera, a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, ¿no? Digamos, pero Pollock también trabaja dentro de esa idea del all over, ¿no? Que es como la pintura que no, la obra de arte que no tiene, en general es la pintura, que no tiene arriba, abajo, como que no hay puntos de tensión concretos, ¿no? Como si recortáramos un trozo de un mantel, de un impreso, y que tuviera continuidad hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados, ¿no? Entonces, a mí me interesaba eso, ¿no? Mostrar cómo de pronto, a raíz de la situación física, ¿no? En este caso de Monet, con sus cataratas, que se las opera, bueno, un año antes de morir, o sea, como que llega tarde a poder disfrutar de eso, cómo logra una herencia. Y eso es parte también del arte, ¿no? El arte tiene esas situaciones, de pronto de golpes de timón que llevan las cosas hacia otro lado. Y bueno, es como que hay muchos artistas que trabajan de esa manera. No me imagino en un Mondrian, por ejemplo, ¿no? Que también uno de los padres de la abstracción geométrica, ya que Mondrian, por ejemplo, era un tipo muy racional y su taller era una especie de el que veía era un laboratorio, ¿no? O sea, él estaba, digo, Monet también pintaba con su traje, su chaleco, o sea, estaba como vestido como para ir a una gala, y así se ponía paleta en mano y pintaba, y no creo que se ensuciara, ¿no? Pero Mondrian, por ejemplo, se me ocurre que no haría caso ese tipo, ¿no?, de golpes de timón, que al ser tan racional, ¿no? Ya que su obra, digo, Mondrian, contemos que es el que pintaba aquella obra geométrica ortogonal, ¿no? Que con cuadrados delineados con negro y con los colores primarios, ¿no? Pero bueno, quería un poquito traer a colación esto para mostrar cómo de pronto un artista, a raíz de su situación física, de pronto podía dejar una herencia que otros artistas lo tomaban como una visión, digamos, tal vez razonada, ¿no?, o reflexionada. Y bueno, Gonzalo, antes de terminar, quería hacer una invitación.
Sí, claro.
Después van a quedar los datos acá en manos de Nico. Que bueno, es La Malva Rosa es un acto de música y poesía que estamos haciendo con el poeta Víctor Guichón. El sábado 12 de septiembre a las 21:30 los invitamos al Ateneo Gebernieto, Maldonado 1162. Es un lugar lindísimo para disfrutar con nosotros un pequeño acto de música y poesía en un lugar intimista, ¿sí? Así que bueno, los invitamos.
Gracias a
ustedes. Nos vemos el lunes.
Chao.